Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
El pasado jueves en Piriápolis, en el Argentino Hotel, se estuvo desarrollando hasta el sábado la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que involucraba a niños y adolescentes de escuelas y de liceos públicos y privados del país. Unos 100 proyectos que estuvieron trabajando sobre temas diversos vinculados a su cotidianidad, proyectos de investigación, con prototipos, con pósters, con presentaciones increíbles. Y por allí estuvo el laboratorio que comparten la Facultad de Química y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que desde hace algunos años vienen moviéndose por escuelas públicas del país, acercando la ciencia. Es un laboratorio donde trabajan estudiantes y docentes de manera hermanada, codo con codo. Y a propósito de esto, que tuve la oportunidad de estar en esa actividad y ver una vez más el trabajo de Facultad de Ciencias y de Química con los estudiantes, quisimos conversar con uno de los referentes que está por allí. Ella es estudiante de la carrera de Químico de la Facultad de Química. Ella es ayudante que trabaja en este proyecto del laboratorio móvil, que tiene como esta idea de la difusión de la ciencia desde la Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio de Facultad de Química. Estamos en contacto telefónico con Patricia Santos. ¿Cómo andas, Patricia?
Bien, ¿y vos? Gracias por llamar.
Un gusto estar en contacto contigo. Bueno, primero felicitaciones porque por allí estuvieron en Piriápolis, estuvo el móvil instalado en la parte trasera, recibiendo niños, como siempre, con muchísima calidez y muchísimo amor, enseñándoles y mostrándoles un montón de experimentos. ¿Cómo lo viven ustedes desde la tarea de estudiantes, el poder hacer este tipo de divulgación, entre más que nada un público que absorbe todo y que es seguramente dejan una semilla que les va a quedar para siempre y que seguramente estimule a que en un futuro estos niños se interesen por la ciencia? ¿Cómo lo viven ustedes?
No, nosotros lo vivimos con mucha alegría, mucha adrenalina también, porque en el caso estuvimos con dos stands, en el jueves estuvimos con uno solo, de Facultad de Ciencias fue el stand de oceanografía. El viernes estuvimos con dos a la vez, física estuvo trabajando adentro del laboratorio y el concurso nacional de cristales estuvo trabajando desde adentro mismo de la feria. Incluso estaban en una mesa creciendo cristales y de repente habían un par de niños, pero después tenían 50 niños arriba y les tenía que explicar todos y los chiquilines que tienen preguntas y son muy curiosos. Entonces la verdad que nos vamos cansados pero muy contentos.
Es un trabajo que ustedes vienen haciendo durante todo el año, ¿no? Es algo de una actividad puntual, esto de recorrer escuelas. ¿Cómo nace esta iniciativa dentro de Facultad de Química, también con Facultad de Ciencias, por supuesto?
Bueno, fue... en realidad el laboratorio se inauguró en septiembre de 2015 en la Rural del Prado, que estaban los decanos en ese momento, María H. Torre de Facultad de Química y Juan Cristina de Facultad de Ciencias. Pero todo surgió de un viaje que hicieron los decanos a... si no me equivoco, a México, donde estuvieron, que ahí sí tiene un laboratorio móvil, y entonces inspirado en esas ciencias decidieron replicarlo en Uruguay. Y acá se encontraron el apoyo de Bayer, que es quien financia la creación del laboratorio, y mismo ahora también pagan los sueldos y los viajes y todo eso. Y se decidió que se iba a recorrer todo el país, escuelas rurales, porque son los que más alejados están de centros de ciencia, que muchas veces no tienen acceso ni siquiera a un liceo cercano donde puedan tener un laboratorio. Y ya este es el cuarto año que estamos, y este año se nos atrasó un poco la salida al laboratorio. La idea siempre es salir en marzo, abril, pero este año por problemas de que tenían reparaciones salió más tarde, pero la idea este año era terminar la segunda recorrida a todos los departamentos del país.
Bueno, una de las premisas de esta participación surge a partir de las inquietudes de los mismos maestros y maestras que muchas veces no saben cómo encarar la actividad docente con determinados temas, y ahí hacen como esa cuestión de pedido de ayuda del laboratorio para que se acerquen y demás. ¿Cómo se ha dado esta conexión entre las maestras y los maestros con ustedes? ¿Cuáles han sido los pedidos como más urgentes o necesarios a la hora de ustedes intervenir y poder dar una mano con la asistencia de aula?
Bueno, en realidad es muy diverso, porque las escuelas rurales tienen una realidad muy diversa. Tenés escuelas rurales que tienen 3 alumnos y otras que quizás tienen 20. Igual la enseñanza siempre es multigrado. Entonces depende del contexto de la escuela lo que ellos piden. Algunos, por ejemplo, piden el tema del agua porque tienen en contacto algún, no sé, toman agua de pozo, entonces a ver si se puede analizar eso. Otros tienen una huerta, otros... no sé, también depende mucho de las inquietudes de la maestra. Hay maestras que saben que se interesan más, entonces que han incluso hecho talleres en Facultad de Química, entonces conocen, por ejemplo, lo de los cristales y lo replican en sus escuelas si quieren que trabajamos con los niños. De ciencias trabajan con animales, entonces a ellos también les gusta. En realidad después queda a veces el contacto y las maestras se pueden otra vez comunicar con los docentes y hacerles preguntas y eso.
¿Tienen cuantificadas más o menos la cantidad de escuelas que llevan recorridas?
En total no, hacemos una cuantificación por año. Por ejemplo, el año pasado, tengo por acá, fueron más de 100 maestros, más de 100 niños participaron y escuelas fácil más de 60. A grosso modo.
Hay como un trabajo muy interesante que se viene haciendo en las escuelas y en los liceos con lo que tiene que ver con los clubes de ciencia. Ustedes como futuros profesionales o en el caso de los docentes, ¿cómo ven esa educación que se imparte ahora desde el aula y ese estímulo también a que los niños se interesen, investiguen, se pregunten, empiecen a trabajar con sus equipos y muchas veces con los materiales que tienen a la mano, a veces con un poquito más de ayuda de otros grupos? Se me ocurre Julana, por ejemplo, que viene trabajando mucho también con niños en materia de ciencia. ¿Cómo ven ustedes este interés que hay ahora o siempre lo hubo por la ciencia de parte de los niños?
No, yo creo que los niños siempre tuvieron ese interés por la ciencia, porque uno desde niño naturalmente se pregunta cómo se hace, por qué llueve, por qué hay un eclipse, por qué el cielo es azul. Muchas veces desde que somos pequeños, como las personas que tenemos alrededor no conocen tanto de ciencia, a veces no los estimulan y eso lleve a la baja matriculación en carreras de científicas. Pero creo que ahora con el acceso mismo a las redes en internet y esas cosas, esa brecha se va cortando, porque los niños, si tienen inquietudes, pueden buscar en páginas o preguntarle a alguien que quizás no es un referente cercano que ellos tengan, pero sacarse esas dudas. Uh-huh. Desde facultad siempre lo vemos bien porque queremos que crezca la matrícula y tener más científicos en el país, por supuesto, más investigadores.
¿Cómo es una rutina del equipo cuando llega a una escuela? ¿Cómo se organizan para trabajar en campo?
Bueno, depende del módulo, pero más o menos llegamos, ya tenemos todo coordinado de antes. Yo trabajo de Facultad de Química, mi compañera Rebeca trabaja de Facultad de Ciencias, y ya tenemos un contacto previo con los CAPDAR, que son los que coordinan las escuelas rurales, y ya sabemos qué escuelas van a participar ese día, porque el LAMP se queda 2 semanas en una escuela fija, pero lo visitan escuelas del agrupamiento. Uh-huh. Pueden ser también centros educativos como UTU, escuelas agrarias, liceos de la zona, para hacer actividades de ciencia en esos días que vamos a hacer actividades. Ya tenemos el contacto previo, entonces ya sabemos qué cantidad de niños van a ir, ellos ya saben el nombre del módulo que va a ir, o sea que ya tienen la expectativa de si va a ir océano, si va a ir química, si va a ir física. Y llegamos, tenemos una charla inicial con toda la escuela, le hacemos una introducción de qué es el laboratorio móvil, de qué facultad venimos, qué hacemos. Y después, en general, dependiendo del módulo, la forma de trabajo, pero muchas veces nos dividimos y hacemos, por ejemplo, en el caso de uno de los módulos de microbiología, trabajan por estaciones. Entonces, hay una persona que se encarga de, las maestras colaboran mucho con la actividad laboratorio, entonces los dividimos en pequeños grupos y uno hace potabilización del agua, el otro hace cazadores de microbios, y así van pasando todos por todas las estaciones. Uh-huh. Para tener una atención más personalizada.
Exacto, entonces los niños tienen la oportunidad de también utilizar materiales, de estar en contacto con lo que ustedes llevan por allí para participar.
Sí, por supuesto, se incentiva mucho que ellos participen y tengan contacto. A veces las maestras, por respeto, nos dicen, por favor, quédense quietos, no toquen, y nosotros decimos que no tengan problema, que está para eso, para que aprendan, para que toquen, pregunten, interrumpan. Porque a veces pasa que cuanto más chicos los niños, ponerle los de 5 años que están en jardín, tienen menos esa timidez que nos pasa de adultos. Entonces tienen más preguntas y son los que más participan y tocan y todo.
Claro, ¿y ustedes cómo
todos los materiales?
¿Cómo se preparan para eso?
Son inocuos, por las dudas.
Ahí va.
Claro, nada que sea peligroso para los niños.
¿Y ustedes cómo se preparan para enfrentarse de repente a todas esas preguntas, también al público que a veces es un poco inquieto?
Sí, porque sí, está bien que digas público, porque a veces hay algún padre en la vuelta y lo motivamos a que se acerque y vea también. Uh-huh. Y en realidad trabajamos, los docentes de facultad tienen mucha experiencia en extensión, en actividades de relacionamiento. Los módulos que participan del laboratorio móvil son gente que ya trabaja, por ejemplo, en Facultad de Química, el Día del Patrimonio, o que tiene otras actividades paralelas al laboratorio de difusión de la ciencia. Entonces ellos saben cómo tratar con niños, y hay docentes que no, que es la primera vez que viajan, lo mismo los estudiantes estamos aprendiendo. Lo que se hacen es un curso previo a las salidas, en donde se los entrena, se le explica los contenidos teóricos, porque obviamente nosotros tenemos que saber mucho más de lo que le vamos a explicar a los niños, y se les explica bien cómo es el marco teórico, qué es lo que vamos a hacer ese día, y después cuando salimos siempre va gente que ya está con experiencia en eso y alguno que no tanto, y ahí la vamos mechando para que todos se pongan al día. Y igual es muy sencillo, o sea, vos llegás y algo vas a poder explicar a un niño.
Claro.
Porque ya sabes lo que vos trabajás de eso, estudiás en eso.
Claro. Y después de ese pasaje por esas escuelas, por esa semana en la que están compartiendo con esos grupos, ¿hay alguna instancia después de intercambio, de continuar trabajando juntos? ¿Algún espacio también de consulta con los docentes, con las maestras que quedan con...? No sé si todavía sigue quedando un kit. Antes, por lo menos cuando me acuerdo que conversé con parte del equipo hace un tiempo, que mismo quedan algunos materiales para que las maestras puedan trabajar en el aula. ¿Continúa así esa dinámica?
Sí, los primeros dos años, o sea, la primera recorrida por todo el país, y se les dejó un kit a cada escuela que tiene materiales de laboratorio, reactivos químicos, aparte de los protocolos e información extra, que ellos podían entrar a una página web y saber y encontrar más experimentos, actividades para hacer. Este año todavía no está implementado lo de los kits, estamos haciendo un registro de las escuelas. Cuando termina la actividad siempre les pedimos que ellos nos completen como una especie de encuesta para ir creciendo, saber qué salió bien o qué salió mal, para siempre mejorar en las actividades. Algunas actividades de facultad, por cómo están estructuradas, requieren una comunicación posterior a la salida, entonces se quedan entre ellos los docentes con las maestras, se quedan con el contacto, y por ejemplo en el caso de microbiología crecen microbios y ese crecimiento no se reproduce un día para el otro. Entonces yo ven durante toda una semana cómo van creciendo las colonias de bacterias, lo registran fotográficamente, haciendo fotos, escribiendo, y después se lo envían a los docentes.
¿Cómo está conformado hoy el equipo, teniendo en cuenta de que al haber estudiantes el calendario de clases académico siempre puede estar ahí interviniendo, mismo por las mismas actividades como estudiante? ¿Esto cómo lo organizan en cuanto al calendario? Porque teniendo en cuenta que son salidas también al interior, ¿cómo lo manejan ustedes?
En realidad somos dos personas que tenemos dedicación total. Uh-huh. Yo de Facultad de Química y mi compañera de Facultad de Ciencias. Estamos contratadas exclusivamente para trabajar en laboratorio móvil. Uh-huh. Aparte tenemos el apoyo de la unidad de extensión de ambas facultades, que los compañeros siempre, a veces si alguien no puede hacer una salida, nos dan una mano y salen también. Los docentes trabajan y voluntariamente deciden participar del laboratorio. Y los estudiantes también, o sea, a medida que ellos puedan, porque hay estudiantes que estudian, trabajan, tienen otras actividades. Claro. Entonces siempre nosotros les escribimos a ver quién podría salir, y ellos voluntariamente nos escriben, y que todo el viernes, todo el martes, y ahí vamos coordinando las salidas.
Bien, comentábamos de que estuvieron participando en esta Feria Nacional de Ciencias, comentabas que tuvieron más de una participación más allá del laboratorio móvil. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia? ¿Qué estuvieron haciendo por allí?
Bueno, nos invitaron a participar, obviamente dijimos que sí. El jueves estuvo Océano, que es un módulo de Facultad de Ciencias, que hicieron una actividad previa afuera del laboratorio, donde les hacían una introducción al tema de oceanografía, que estudia y lo que estudiaban las docentes que habían ido. Luego hacían ahí también un juego con imanes y una pizarra magnética para ver con lo que habían entendido. Y una vez dentro del laboratorio observaban con lupas el material de foraminíferos y zooplancton que ya habían hablado. Después el viernes hicimos dentro del laboratorio con física, demostraciones de óptica, con un kit de óptica y polarizadores. Y después también se habló sobre ondas en general, y se mostraron ondas en cuerdas, en resortes, y trabajaron con una placa Chandni, creo que se llama, pero que tuvo unos problemitas, pero estuvo funcionando. Y dentro pedimos unas mesas y trabajamos con el Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales, que ellos lo que hacen es con una solución, basamos en la solubilidad del sulfato de cobre que aumenta con la temperatura, se hace una solución saturada de sulfato de cobre en agua, luego colocan una forma que hacen los niños, se le da un trozo de alambre, que para que ellos hagan un corazón, su inicial, lo que quieran, esa forma se coloca en un recipiente con solución saturada de sulfato de cobre y se deja enfriar. Entonces al bajar la temperatura, baja la solubilidad y ese sulfato de cobre se va depositando sobre el alambre y queda en forma cristalina. Entonces ellos se llevan como un mini souvenir, por así decirlo.
¡Qué bueno!
a su vez se hace difusión, por ejemplo, desde el CNCC, que es el Concurso Nacional de Cristales, es un concurso que se fomenta para que participen niños de escuelas de todo el país y de liceos también, entonces se hace difusión de eso, y por ejemplo yo en una me escapé un poco, estuve recorriendo la feria y viendo lo que exponían cada uno de los niños y adolescentes, y también le sugerí que podían considerar Facultad de Química como una carrera, o algunos que tenían dudas sobre dónde, que no habían podido hacer, capaz algún análisis o algo, le decía, bueno, escribime que lo vemos con Facultad, a ver si es posible que lo hagan ahí.
Claro, la feria tenía eso de que habían proyectos tan diversos y súper interesantes. Recuerdo ahora, por ejemplo, un grupo de niñas que había desarrollado una pasta dental orgánica, habían estudiado todas las pastas dentales del mercado y los enjuagues bucales y sacaron una hecha con aceite de coco, por ejemplo, y algunos elementos más, que era todo orgánico y saludable. Otros, por ejemplo, tenían sistemas de riego. Otros, por ejemplo, tenían un sistema de detección de cianobacterias con drones y la geolocalizaba. No sé, había tanta variedad. Bueno, unos chiquilines del Liceo 15 acá de Montevideo, por ejemplo, elaboraron una bebida sustituta del café con un aroma muy parecido, nada más sin cafeína, en base a un butiá, una especie de butiá que aquí en Montevideo abunda y que es de uso ornamental. Había como muchísimo nivel y muchísima variedad y mucha pasión a la hora de contar los proyectos, ¿no? El niño viene, se te acerca, ¿querés que te explique? Una soltura y una cosa espectacular. ¿Cómo lo viste vos en esas recorridas, la variedad de materiales? ¿Cómo viste el nivel por ahí?
No, el nivel excelente. O sea, yo quedé asombrada porque cuando estaba, no sé hace cuánto realmente que está lo de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, pero en mi infancia me hubiese encantado poder tener acceso a eso. Ahora tiene muchos materiales porque con el tema de la Ceibal también ellos pueden llegar a usar los sensores para detectar. Había un muchacho de Colonia que estaba haciendo como un barquito que era para contener todos los residuos sólidos que puede llegar a tener, que también estuvimos conversando de la escuela de naval náutica, perdón, de la UTU que está en Colonia. También hablé con gente de bioplásticos, que ellos mismos surge la inquietud y se acercan a docentes de facultad, generan el contacto y les interesa por carrera de ciencia, porque ahí se enteran que pueden llegar a estudiar carreras de ciencia. Uh-huh. Muchas veces desconocen dónde está la facultad y las carreras que imparten. Uh-huh. El nivel excelente, vos te acercabas a cualquiera de los stands y eran los mismos niños que decían, ¿querés que te contemos lo que estamos haciendo?
Es una belleza.
Es tu momento. Y te explican con un vocabulario, y yo les hacía preguntas algunas, no de maldad, pero porque realmente me daba curiosidad para saber, y ellos te la respondían con una soltura como que realmente no era que se lo sabían de memoria, sino que lo habían vivido, entonces te podían contar.
Sí, recuerdo unos niños de unas escuelas rurales de Cerro Largo, que eran dos niños de 11 años, que su proyecto de ciencia se había surgido porque habían detectado que un animal se había comido una tararira que estaba en la vuelta. Entonces, a partir de la huella, querían saber qué animal era. Entonces le pidieron a la gente de Julana, le pidieron una cámara trampa, y a partir de eso, con las fotografías, buscaron vieron un montón de animales que habían en el campo y determinaron la especie. Y pidieron ayuda a gente de Facultad de Ciencias para determinar qué animales eran y determinar cuál de ellos había comido la tararira.
Claro.
Pero era espectacular porque pidieron ayuda a alguien, a un experto, y el interés de ellos era, incluso buscaron en las reglamentaciones de protección de animales, cuáles son las que amparan, pensando un poco en la caza, ¿no? En la caza furtiva y demás, qué reglamentaciones y cómo se amparan a los animales. Y la respuesta era, cuando yo tenga hijos, quiero que estos animales estén. Entonces era fascinante, 11 años y se sabían las leyes de memoria, las reglamentaciones, y me decían, si un cazador, yo lo dejo entrar a mi campo, si yo tengo un campo y caza, yo puedo ser multado. Tenían un conocimiento espectacular. Y siempre consultando expertos y gente de la en este caso de Facultad de Ciencias. De esas cosas que están buenísimas, que se dan y que estas instancias como las de ustedes generan esos lazos del laboratorio móvil, de que el día de mañana estos niños puedan asistirlos, puedan llamarlos a ustedes y pedirles orientación. ¿Se les ha dado eso?
Por ahora el proyecto tiene 3 años, no se ha pasado, pero yo imagino si el día que ellos puedan venir a estudiar a facultad y que nos digan, yo estudié porque a mi escuela lo visitaron lo del laboratorio móvil.
Seguramente sí.
Una vez me escribieron o me enteré por algún folleto o por lo que sea, y sí, es precioso. Los niños tienen cada salida que no se le ocurre a un adulto. A veces en una escuela, mi compañero siempre recuerda a Federico de la Unidad de Extensión, que una, estaban hablando de los químicos, no sé el tema, y una niña preguntó que por qué hacían experimentos químicos con animales. Entonces está, se le habló, se le explicó todo el tema, pero ellos tienen las inquietudes y claro, y encuentran a alguien ahí para que se las evacúen. Uh-huh. Y en cuanto a los clubes de ciencia, siempre valoro mucho el rol del maestro, del orientador que tiene cada club, porque muchas veces no son personas tampoco que egresadas de facultad, no tienen por qué ser un investigador grado 5. Uh-huh. O sea, son personas que también tienen inquietudes de ciencia, que quizás saben un poquito más que sus alumnos, pero que hay cosas que no saben y lo resuelven juntos y buscan a ver a quién le pueden preguntar o cómo pueden averiguar.
Exactamente, y el maestro tiene ese rol de que todas esas ideas de los niños que por ejemplo, tienen muchísima cuestión de imaginación, ¿no? De irlas encauzando e ir pensando juntos y traduciendo esa idea. Había un maestro, Darío Greni, de Las Violetas de Canelones, que comentaba que la primera idea que surgió de un club de ciencias fue un chip que se pusiera en el cerebro para uno aprender de una, todo.
Ay, yo quiero uno cuando lo saquen.
Entonces, claro, él nos decía, bueno, nuestra tarea tiene que ver con esto de cómo a partir de esa idea, ir bajando otras ideas, ir encauzándolas, ir acompañando, ir asistiendo, ir aprendiendo también, porque los maestros tienen esa cuestión de que tienen que aprender muchas veces a la par del niño, porque va en función del proyecto, en lo que va derivando, se tienen que ir informando y a su vez asesorándose.
Sí, muchas veces uno, no es queja, pero una de las cuestiones que tienen los maestros es que ellos en realidad no están formados en ciencia. Y ahora el nuevo programa de primaria no les exige, pero les sugiere que hagan actividades de ciencia y de química y de física cuando ellos no tienen la formación. Entonces cuando nosotros vamos, muchas veces nos piden alguna guía o si nos pueden consultar. En el caso de los maestros rurales, también tienen, más allá del rol del maestro como siempre, es que ellos tienen multigrado. Entonces nosotros vamos con una actividad, no sé, de química en los alimentos, y el maestro lo ve y lo analiza cómo lo tiene que bajar a los diferentes niveles, porque nosotros trabajamos desde inicial hasta sexto año.
Claro.
Y entonces en la misma clase el maestro después con uno hará una redacción, con otro un dictado, con otro una investigación más profunda, pero lo ven cómo trabajar el mismo tema en diferentes grados. Uh-huh. Muchas veces ellos nos auxilian a nosotros, porque hay cosas que nosotros hemos aprendido en los recorridos. Por ejemplo, en una escuela, una maestra inicial me preguntó si no le podía mostrar, cuando nosotros hacemos arcoíris de color, con soluciones con colorantes químicos, y la maestra nos preguntaba si lo podíamos mezclar para que ellos vieran cómo se formaban los colores, amarillo y rojo, azul y amarillo. Entonces le hicimos así y los niños vieron lo que ya habían trabajado antes en la escuela.
Claro, claro.
Entonces nos retroalimentamos.
Claro.
Le damos ideas a los maestros y le sacamos ideas a ellos, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, ¿y ahora cómo sigue el calendario de ustedes? Ahora ya estamos terminando el año, pero que seguramente se estén preparando para el año que viene. ¿Cómo pueden hacer los maestros para acercarse, para pedir, para que ustedes puedan acercarse por esas escuelas?
Bueno, ahora, esta semana y la semana que viene vamos a estar en Maldonado, uh-huh, en Los Talas, que es en el límite entre Maldonado, La Valleja, por allá arriba. Uh-huh. Y después nos vamos a Canelones, a la costa de Canelones, que la tenemos abandonada, porque hemos ido al oeste y al este, pero no a la costa. Y terminamos más o menos el 13 de diciembre con nuestra actividad del laboratorio. En realidad no trabajamos como a pedido, las escuelas no nos pueden escribir directamente, uh-huh, pidiéndonos que vaya al laboratorio, porque se hace un análisis de cómo es la infraestructura de la escuela, qué, claro, centros tiene cercano, si hay accesibilidad, porque como van de escuelas de otro lado, a ver si pueden ir en ómnibus o cómo se transportan. Pero siempre se pueden acercar al CAPDER, lo que está arriba del director rural, uh-huh, para mostrarles su inquietud y su interés en que llegue al laboratorio, o nos pueden escribir a facultad y nosotros lo evaluamos o les damos ideas, o por más que no podamos ir, generamos el vínculo y les pasamos información. En el caso de Facultad de Química, pueden entrar a la página de Facultad de Química, www.fq.edu.uy. Uh-huh. Arriba del todo hay una pestaña que dice Extensión, ahí están los programas de extensión, y ahí está el Laboratorio Móvil, Química Además, CNSC, Olimpiada de Química, o si no, y también está el contacto, porque pueden escribir a extensión@fq.edu.uy, que está ahí la dirección, o también pueden escribir al Laboratorio Móvil, @F100 de Facultad de Ciencias, .edu.uy. ¿Cualquiera de esos enlaces?
Perfecto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto conversar contigo. Y bueno, los invitamos a pasar por Uniradio cuando quieran a seguir charlando.
Bueno, muchas gracias. Y ya que estoy, uh-huh, no sé si sabían, si los demás saben, que se festejan los 90 años de la Facultad de Química.
Es verdad.
Mañana va a haber un evento en Sala Cizarrosa. Y en diciembre entonces lo voy a llamar, yo me voy a comunicar con ustedes para dar el cierre del laboratorio móvil que va a ser en Montevideo, como todos los años.
Hermoso, más que invitados y invitadas, bueno, a participar. Muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, nos vemos.
Estamos en diálogo con Patricia Santos, ella es estudiante de la carrera de químico de la Facultad de Química, es ayudante y trabaja en este proyecto de laboratorio móvil para la difusión de la ciencia desde la Unidad de Extensión y Relacionamiento del Medio de Facultad de Química. Este laboratorio que se comparte con Facultad de Ciencias y que viene recorriendo desde el 2015 escuelas públicas de todo el país.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.